Hace hoy 67 años se firmaba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que firmaron 48 países. Si echamos un vistazo a sus preceptos, los primeros artículos prohíben la trata de esclavos y la tortura, establecen el derecho a todas las personas a un nivel de vida adecuado que les asegure la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda o la asistencia médica, así como la educación. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, este tratado nos parecerá una utopía. 11 personas murieron ayer en un naufragio cerca de las islas griegas, entre ellas 5 niños. Cada día miles de familias arriesgan sus vidas en busca de una paz y estabilidad que no les garantizan sus países de origen, porque no tienen nada que perder. Pero no hace falta irse al Mediterráneo, muy cerca de nosotros hay familias en riesgo de exclusión social que apenas pueden llenar la nevera cada día. Como estos, hay miles de casos al día. Parece que la Declaración de los Derechos Humanos, hoy en su 67 aniversario, es papel mojado. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es jueves 10 de diciembre. En cuanto al tiempo, soplará viento flojo del este y tendremos cielos nubosos, ahora mismo lluvia. Las temperaturas mínimas rondarán los 13 grados y alcanzaremos una máxima de 17 grados. Son las 9:31 de la mañana y como siempre comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. La UMH participa en la creación del Observatorio Provincial de la Inmigración, Tania Soto.
Así es, la Diputación de Alicante pondrá en marcha el Observatorio Provincial de la Inmigración junto a las universidades Miguel Hernández, la Universidad de Alicante, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad CEU Cardenal Herrera. El objetivo de este órgano es analizar la realidad cuantitativa y cualitativa de este fenómeno y también favorecer la integración de los inmigrantes en la realidad alicantina.
Además, hoy se celebra el seminario Biología de las Enfermedades de la Mielina, Florencia Ciganda.
Biología de las Enfermedades de la Mielina es el título del seminario que impartirá hoy jueves 10 de diciembre el profesor del área de Fisiología de la UMH, Hugo Cabedo Martín. La jornada se celebrará a partir de las 5 en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de San Juan de Alacant.
Pasamos ahora al panorama nacional. El único alcalde de Ciudadanos que ganó en Andalucía dimite tras ser imputado.
Ciudadanos en Andalucía solo consiguió ser la lista más votada durante las pasadas municipales en la localidad sevillana de Espartinas. Un pacto con el PSOE le allanó el camino a la alcaldía. Su regidor José María Fernández ha anunciado su dimisión tras ser imputado en un caso de supuestas irregularidades en los contratos del plan de empleo público de la Junta. Dice no querer perjudicar al partido en plena campaña electoral de las generales. Una denuncia del Partido Popular ha conducido al regidor a un callejón sin salida a los 6 meses de coger el bastón de mando. En un comunicado, Ciudadanos ha hecho pública su renuncia al cargo en estricto cumplimiento de los estatutos del partido. Aseguran que esta retirada no tiene que ver con un caso de corrupción política y aluden a un embrollo administrativo que provocó que los aspirantes baremados para ocupar una plaza no tuvieran plazo de alegaciones.
Además, juzgan a 4 etarras por intentar matar a Aznar con un lanzamisiles.
3 de los 4 acusados en el juicio que se sigue de la Audiencia Nacional por el plan frustrado de derribar un lanzamisiles con el avión del presidente del gobierno, José María Aznar, han negado su pertenencia a la organización terrorista ETA. Solo uno de ellos, Luis Ignacio Iruto Gallena, Lanz, alias Suni, ha admitido su militancia, aunque se ha desvinculado de este atentado. Este se intentó cometer en 3 ocasiones durante la campaña de elecciones vascas en 2001. Tanto Iruto Gallena, considerado el máximo experto en explosivos de la banda terrorista, como los otros 3 acusados, Pedro María Olano, Gregorio Jiménez Morales y Juan María Mujica, se han negado a contestar a las preguntas del teniente fiscal Jesús Alonso. Se solicitan penas de 72 años para la etarra y de 71 para los otros 3 acusados.
Vamos ya con las informaciones de ámbito internacional. Francia identifica al tercer terrorista de la sala Bataclan.
Las autoridades francesas han identificado al tercer terrorista de los 3 que irrumpieron el 13 de noviembre en París. Según ha informado Le Parisien, el kamikaze de 23 años nació en Estrasburgo. En base a los testimonios y las investigaciones de la policía, este hombre formaba parte de un grupo de jóvenes que viajaba a Siria a finales de 2013. Hasta ahora seguía siendo un enigma, pero Foyd Mohamed Agad ha completado el trío terrorista de Bataclan. El primer ministro Manuel Valls ha confirmado su identidad y ha declarado que lo importante es que la investigación avance, que conozcamos a los cómplices. Además, ha recordado que Francia está en guerra.
Además, Nicolás Maduro no admitirá ninguna ley de amnistía para los presos políticos.
El presidente de Venezuela ha declarado que no aceptará ninguna ley de amnistía para los presos condenados, tal y como ha reclamado la coalición opositora. Mesa de la Unidad Democrática ha logrado una mayoría cualificada de más del 60% de las elecciones parlamentarias con 112 diputados. Asimismo, Maduro ha asegurado que durante las protestas violentas de febrero de 2014 se cometieron graves delitos. El líder de la oposición, Leopoldo López, es uno de los condenados, entre otros. Nicolás Maduro ha asegurado que los responsables de estas protestas violentas deberán responder ante la justicia. Además, el presidente ha investido en que desde el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela se obedecerán los resultados electorales.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus. En Elche,
Elche facilita un contacto de WhatsApp para mejorar los servicios de limpieza en las calles.
El Ayuntamiento y la Caixa destinan 10.000 euros a 550 niños para realizar actividades deportivas extraescolares.
En Orihuela,
la Junta de Gobierno aprueba las ayudas de emergencia social con 27.113 euros.
En San Joan de Alacant,
la biblioteca ofrece hoy una charla sobre la técnica de meditación FISU.
Y en Altea,
la Unión Musical de Torrent gana el certamen internacional de bandas de música Vila d'Altea.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Tania. Gracias, Flor. Nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Son las 9:36 y vamos a conocer qué noticias nos traen las portadas de hoy. Muy buenos días, Fran.
Muy buenas, así es. Hoy es jueves 10 de diciembre. Uh-huh. Quedan, por tanto, 10 días para las ansiadas elecciones, pero veremos cómo en las portadas nacionales hay mucho más aparte de actualidad política. Uh-huh. Comenzamos con las digitales y con el Confidencial, que titula Iberia prevé un ajuste de 600 empleados si el Supremo desestima su último ERE. También destaca en portada, el PSOE explota los ataques a Sánchez como recurso final para movilizar a los indecisos, es decir, que utilizan como argumento propio los ataques que su líder está recibiendo.
Pues es que al final esto es un juego de ataques entre unos y otros, no solo hacia Sánchez, sino por parte de Sánchez hacia otros dirigentes políticos, entonces pues es el mismo juego, es la pescadilla que se muerde la cola.
Así es, pasamos ya a Infolibre, que titula El portal de la transparencia del gobierno fracasa en su primer año. Un dato que aporta Infolibre es que solo 4 personas piden cada día datos a este portal.
Los cálculos del gobierno eran que el portal recibiría 35.000 peticiones al año, pero la realidad es que no se ha llegado ni al 10% de esta cifra.
Y también titula Infolibre, los partidos proponen medidas contra las puertas giratorias, pero no sobre incompatibilidades de los diputados, es decir, que puedan trabajar de ambas cosas, tanto de político como en su oficio
tradicional. Algo completamente necesario, porque un diputado ya tiene el suficiente salario como para no tener que compatibilizarlo con otro trabajo.
Así es, y pasamos ya al Español, que titula en su portada El Parlamento del 20D, batirá un récord de presencia femenina, aporta uh-huh. un gráfico muy descriptivo que abarca casi toda la página, en el que según sus previsiones de escaños, colocan cuántas mujeres y cuántos hombres habrá en cada partido. Por ejemplo, en el PP tenemos 76 hombres por 43 mujeres, del PSOE 43 hombres por 45 mujeres.
Es el más igualado.
Así es, el más igualado, junto con Podemos, que tiene 22 hombres por 20 mujeres, en el caso de producirse este resultado. Y acabamos con Ciudadanos, el más desigual, en este caso, que coloca 51 hombres por 16 mujeres.
Pues un gráfico interesante para todo aquel que lo quiera ver, puede acudir al Español.
Así es, pasamos ya al diario.es, que titula El PP sobrevive al debate A9 y Ciudadanos se embarra con la violencia machista. Hablamos del debate A9 que se produjo anoche en Televisión Española.
En el que han participado Casado del PP, Hernando del PSOE, Puig de Democracia y Libertad, Surroca de Unió, Garzón de Izquierda Unida, Herzog de UPyD, esta vez sí que estuvieron Izquierda Unida y UPyD presentes, Errejón de Podemos y Rivera de la Cruz de Ciudadanos, y me dejó a Esteban de PNV.
Así es, coloca en portada a tres protagonistas de noche. En este caso, Ciudadanos niega que el género sea importante en la violencia contra la mujer. Un dato uh-huh. fue que Ciudadanos propone que la ley se equipare tanto en violencia machista como en violencia de las mujeres. Un dato uh-huh. que ha sembrado bastante polémica. Uh-huh. También con la foto de Errejón titulan Marta de Rivera de la Cruz Ciudadanos hace reír a Errejón hablando de copago. Y también colocan a Alberto Garzón, que dijo que la monarquía es responsable de la corrupción estructural.
Pues vamos ya con las portadas de ámbito local.
Sí, pasamos con Teleelche, el último digital, que titula Comienza la rehabilitación del Hotel de Arenales 15 años después. Uh-huh. Y también un dato muy interesante que se ha comentado en las noticias, vía directa a través de WhatsApp para mejorar la limpieza de la ciudad. Un contacto directo con el ayuntamiento para que el ciudadano pueda aportar.
Para mandar fotos o lo que sea sobre cómo están las calles.
Y que se pueda limpiar
pues
en
es
inmediato.
Una iniciativa interesante, la verdad.
La verdad que sí. Pasamos ya al papel. El País titula La indecisión de la campaña intensifica el fuego cruzado.
Pues los candidatos endurecen sus críticas contra los oponentes políticos y yo espero personalmente que se relaje este ambiente, porque es muy dura sufrir una campaña y lo que nos queda aún 10 días, pero que son 10 días intensos, de ataques continuos entre los distintos candidatos. Deberían, y más aún que el bipartidismo ya no existe y que tienen que luchar aún más porque hay más partidos, deberían de dedicarse a exponer sus propuestas electorales en vez de tanto ataque.
Lo comentó en la entrevista de ayer Pablo Simón, hay un 40% de indecisos que van a decantar el resultado electoral. Uh-huh. También titula El País, en este caso a una entrevista a Luis Ignacio Lula da Silva, el anterior presidente de Brasil, que le gustaría que Podemos consiguiera un gran éxito de acuerdo a su ideología. Una foto que presenta El País en su portada, Kirchner boicotea la toma de posesión de su sucesor en Argentina.
Bueno.
Una manifestación, un acto de apoyo a la antigua presidenta de Argentina en el día de la investidura del nuevo presidente. Pasamos ya a El Mundo, que titula El dinero va a los familiares de los directivos argelinos. En este caso habla de los correos del caso Aristegui y Gómez de la Serna.
Por la que el diputado del PP por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, y el actual embajador de España en la India, Aristegui, cobraron comisiones millonarias en el extranjero, concretamente en Argelia.
Y también titula El Mundo, Podemos promete un referéndum en Cataluña en menos de un año.
Sabemos que Podemos quiere, manifiesta el derecho a decidir de los catalanes, no es que quiere que se vayan, pero sí que quiere preguntar a todo el mundo, todos los españoles, si pues esa decisión de para poder irse o para poder quedarse.
Pasamos ya a la ABC, que tiene una portada un tanto alternativa, titula Podemos revisa al alza sus expectativas por la debilidad del PSOE, una estrategia curiosa, la de nombrar la debilidad de un partido para en cierta parte beneficiar a otro, pero eso es por lo que opta. Si quieres te cuento, sí, te describo la portada. Aparecen los cuatro representantes de los partidos más grandes de España, del PP, del PSOE, Ciudadanos y Podemos, ambos, bueno, los cuatro con una caricatura de ellos mismos. Sale Rajoy con un temple serio y una moneda de un euro, representando que es el principal artífice de la economía. Pedro Sánchez de espaldas y mirándose a un espejo, bastante bien representado.
Sí, refleja como que no le importa mucho lo que sucede a su alrededor, sino él mismo, así según es. ABC.
Parece Clark Kent, el Superman,
sí.
Por la cara que le han puesto. Albert Rivera con una cara de niño, una cara de bebé, y con una camiseta de manga corta
con su propia cara.
También alguien que se quiere a sí mismo, según el ABC. Y por último, Pablo Iglesias, encima de una cámara de televisión, que está simbolizando un poco que ha sido la televisión y ciertas cadenas de televisión las que le han aupado a su actual posición. Pasamos ya a La Razón, que titula La fuga de votos del PSOE a Ciudadanos se duplica desde las catalanas. Una fuga de votos que también representa esa estrategia en el que se comenta la caída de un partido para beneficiar a otros.
La caída del PSOE creo que es inminente, según muchos medios de comunicación y según también los ciudadanos.
Así es.
Parece que Pedro Sánchez no está realizando una buena estrategia porque el PSOE no para de caer y se están yendo votos tanto a Ciudadanos como a Podemos.
Y como ayer comentamos, Pedro Sánchez se ha vuelto un poco más eufórico, ha aumentado el grado de su discurso, se ha puesto un poco más agresivo en su discurso en reacción justo a su caída electoral, en las previsiones.
Es cierto.
También una foto un tanto curiosa de La Razón en la que se muestran los zapatos de Pablo Iglesias en su autobús.
Sí.
Las zapatillas del 43, o sea, dicen hasta el número que lleva Pablo Iglesias, era muy interesante para los lectores de La Razón. Y pasamos ya a La Vanguardia, que titula La reforma constitucional y la corrupción agitan el debate de 8 Televisión, un debate en esta cadena con los representantes de Cataluña, en los que parece que tanto la independencia y la reforma que piden en la Constitución y la corrupción también fueron los principales temas de este debate. También una tribuna en este diario, La Vanguardia, de Pablo Iglesias, en la que titula Defiendo un referéndum, hablábamos de la propuesta que tiene para Cataluña, un referéndum en un año y no quiero que Cataluña se vaya.
Pues ese derecho a decidir de los catalanes. Vamos ya con las portadas de ámbito local.
Así es, pasamos a La Verdad, que titula El Consell descubre 40 millones de euros más de impagos por el cheque vivienda, una deuda total que corresponde a 50.000 afectados y alcanza a día de hoy 280 millones de euros. Y también la foto que decíamos de la inauguración el comienzo de las obras, de este hotel de Arenales, con una foto misma de los obreros trabajando en él. Y por último, con la información de Alicante, que titula Coreanos copia el movimiento vecinal, algo muy curioso. Una delegación de Seúl analiza el voluntariado y las actividades conjuntas para todas las edades que organiza el colectivo del Cabo de Huertas.
Pues muchas gracias, Fran, por traernos lo más destacado de las portadas.
Un placer, un abrazo.
Nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 10 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en el Hospital General, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan de Alacante, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que nos trae como cada jueves las novedades del mundo del cine. Muy buenos días, Juanma.
Hola, Rebeca, buenos días.
Vamos a comenzar, como siempre, repasando los estrenos de esta semana.
Vamos a ello. Esta semana la cartelera nos da un pequeño respiro, no en cuanto al número de estrenos, pero sí en cuanto al potencial de los mismos. Aún así, encontramos un par de títulos interesantes. El más destacado es la española La novia, que adapta la obra Bodas de sangre de Federico García Lorca. Cuenta la trágica historia de amor de una mujer que está a punto de casarse con su novio, pero que realmente desea a otro hombre, que también está casado. Así que tenemos un culebrón importante. La cinta está dirigida por Paula Ortiz, protagonizada por Inma Cuesta, y ha sido muy bien recibida por la crítica. Así que me parece la opción más interesante de la semana. Otro estreno que llega mañana es Un paseo por el bosque, una road movie protagonizada por Robert Redford, Emma Thompson y Nick Nolte. Se trata de una adaptación de las memorias de Bill Bryson, un conocido escritor de libros de viajes que decidió escalar el sendero de los Apalaches, dejando atrás a su familia y a su esposa. Y el tercer estreno de la semana que podemos destacar es El cuento de los cuentos, protagonizada por Salma Hayek, Vincent Cassell y Toby Jones. La película está ambientada en el barroco y narra con tintes fantásticos la historia de tres reinos y sus respectivos monarcas. El resto de estrenos son Dope, el asesinato de un gato, Bloodsucking Bastards, las francesas Phantom Boy, Papá o Mamá y La próxima vez apuntaré al corazón, la española O Futebol, la argentina Juana a los 12, la canadiense Turbo Kid, la alemana Coco el pequeño dragón y la danesa The Salvation. Semana, como digo, de estrenos menores, seguramente debido al inminente estreno del nuevo episodio de Star Wars, que no va a dejar títere con cabeza.
Que llega a principios de año, si no me equivoco, ¿no?
¿Cómo?
Llega a principios de año Star Wars.
No, llega el próximo viernes 18.
¿Ya?
Sí,
ah,
sí. Por pues eso digo que...
Yo pensaba que aún faltaba un poquito más, que esperábamos a 2016. Pues, ¿qué crítica nos traes esta semana, Juanma?
Pues esta semana voy a hablar de El puente de los espías, el nuevo trabajo de Steven Spielberg, uno de esos directores que no necesita carta de presentación y que ha demostrado dominar cualquier género cinematográfico. En este caso se trata de un thriller de espionaje sobre la Guerra Fría basado en hechos reales. La película desprende un aroma a cine clásico, a cine de toda la vida. Está rodada con mucha clase y elegancia, pero al mismo tiempo es un entretenimiento disfrutable para cualquier tipo de público. Tom Hanks está impecable, interpretando a un tipo de personaje que se le da de maravilla, y también hay que destacar el brillante trabajo de diseño de producción, que ha conseguido recrear ese Berlín destruido después de la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, una película a la que se le pueden sacar muy pocos fallos y que nos trae de vuelta posiblemente al mejor Spielberg de los últimos 10 años. Yo diría que es su mejor película desde Múnich, que también me gustó mucho.
Pues nos la apuntamos como siempre que hablas bien de una película. Vamos ahora con la taquilla del pasado fin de semana. ¿Cómo ha ido?
Pues en nuestra taquilla, Ocho apellidos catalanes vuelve a liderar por tercera semana consecutiva. Aunque, como te decía antes, me parece que va a ser la última, porque en cuanto llegue Star Wars se le va a acabar el chollo. La cinta ya acumula más de 22 millones de euros recaudados y se ha convertido en la quinta película más taquillera de la historia de nuestro cine. En el segundo puesto se mantiene la última entrega de Los Juegos del Hambre, que suma 2 millones de euros a su cuenta particular. En tercer lugar ha debutado El puente de los espías, como hablábamos antes, y lo ha hecho con 1,5 millones de euros. En cuarta posición aguanta El viaje de Arlo con 1,3 millones de euros y cierra el top 5 otro estreno, En el corazón del mar. La película de Ron Howard no ha conseguido todo el éxito que se esperaba de ella y se ha tenido que conformar con los 560.000 euros que ha recaudado.
Pues cerramos como siempre con las noticias más destacadas de la semana.
Pues seguimos con los premios y los rankings anuales típicos de estas fechas. Empezamos con los premios de la Sociedad de Críticos de Boston, donde Spotlight ha sido elegida mejor película del año. Llevo ya tiempo hablando de esta película y se confirma que apunta fuerte. Uh-huh. Por su parte, Paul Dano, Leonardo DiCaprio y Charlotte Rampling se han alzado con los premios interpretativos. Pasamos a la Asociación de Críticos de Los Ángeles, donde también se ha coronado a Spotlight como la mejor película del año, por encima de Mad Max Furia en la Carretera, que en un primer momento parecía que iba a llevarse la victoria. Por su parte, Michael Fassbender, Alicia Vikander y Michael Shannon consiguen sus primeros premios, mientras que Charlotte Rampling suma otro galardón tras el recibido en Boston. Y en los premios del cine independiente británico, la gran triunfadora ha sido Ex Machina, con 4 galardones, incluyendo el de mejor película. Y esto es todo en cuanto a premios.
Pues tenías razón cuando vaticinabas que Spotlight daría mucho que hablar en los próximos meses.
Vaya que sí, yo tengo unas ganas locas de verla. Por otro lado, ya conocemos los nominados a los premios del Sindicato de Actores. Ha habido muchas sorpresas, entre ellas las 3 candidaturas que ha conseguido Trumbo y la ausencia de películas como The Hateful Eight, Joy, Creed o Marte. Los ganadores se conocerán el próximo 30 de enero. Por otro lado, también conocemos los nominados a los premios Feroz. La película que parte como favorita es La Novia, con 9 nominaciones, seguida de El Desconocido y Truman, con 6 cada una. Y luego ya están Anacleto, Agente Secreto, A Cambio de Nada, Un Día Perfecto, Mi Gran Noche y Negociador, que empatan a 4.
Negociador, por cierto, que la pude ver el otro día, es buenísima.
¿Sí?
Sí, sí, la recomiendo. No ha tenido toda la repercusión que merecía,
no, la verdad es que no.
Pero si podéis encontrarla, os la recomiendo.
Pues apuntada queda. Uh-huh. Y por último, la revista Empire ha elegido sus 20 mejores películas de este 2015. La lista la encabeza Mad Max y el resto del top 5 lo completan Y Plus, Del Revés, Ex Machina y Sicario.
Pues muchas gracias, Juanma, por traernos lo más destacado del cine y, como siempre, animamos a los oyentes a que acudan a las salas porque hay mucho que ver, como has podido comprobar, como has podido decirnos en los estrenos. Uh-huh. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Recuerdos a montones, sillas, mesas y sillones. Tiene libros, tiene cuentos, tiene muchos instrumentos.
La UMH colabora con el Club Rotaract de Alicante en la campaña de recogida de material escolar.
Todo el acumulado se destinará a niños y niñas en edad escolar que no tienen suficientes recursos económicos para costearse dicho material.
Las cajas donde se pueden realizar las donaciones están ubicadas hasta mediados del mes de diciembre en las conserjerías de los siguientes edificios:
en el campus de Elche,
Altavix, Azabares, La Galia, Arenals y Rectorado;
en Sañán de Alacant,
en el edificio Marie Curie y en el edificio Severo Ochoa;
en el campus de Altea,
en el edificio Albir
y en Orihuela;
en Desamparados, en el edificio Tudemir y en Salesas.
Campaña de recogida de material escolar, porque al cole vamos todos.
Vamos a conocer ya las novedades de ciencia y tecnología. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Rebeca.
Comenzamos con algunas noticias. Pekín declara por primera vez en su historia la alerta roja por contaminación.
Pues una vez más, malas noticias para el medio ambiente. La capital de China ha declarado por primera vez en su historia la alerta roja por polución, tras detectarse los niveles más altos de contaminación del año. Pekín amaneció el pasado martes cubierta por una capa de humo que limitaba la visibilidad a unos pocos cientos de metros. Los sensores de calidad de aire instalados en Pekín han detectado una concentración de partículas nocivas de 670 microgramos por metro cúbico. Para hacernos una idea, la Organización Mundial de la Salud establece un límite de 50 microgramos de partículas nocivas por metro cúbico de aire, por encima del cual es perjudicial para la salud respirar este aire. La alerta roja, que se extiende desde el martes hasta el mediodía de hoy jueves, supone algunas prohibiciones para los ciudadanos de Pekín. La suspensión de las actividades al aire libre, la limitación de las industrias más contaminantes, la prohibición de circular a los vehículos pesados y el cierre de los centros educativos mientras dure la alerta. Además, se ha recomendado a los ciudadanos que no realicen deporte al aire libre, que lleven mascarillas con filtros y que utilicen el transporte público. Esta alerta por contaminación llega justo mientras en París tiene lugar la cumbre del clima, que finaliza esta semana, por lo que el jueves que viene traeremos los resultados de las negociaciones. China es uno de los países más reticentes a firmar un acuerdo para el cambio climático, a pesar de ser el más contaminante del mundo. 2/3 de la energía que utilizan la extraen del carbón, y según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 300.000 personas en China a causa de la contaminación.
Pues unos datos escalofriantes, la verdad. Otra noticia, el volcán Etna registra las erupciones más violentas en los últimos 20 años.
El volcán Etna ha despertado tras 2 años de inactividad y lo ha hecho con fuerza, ya que ha registrado las erupciones más potentes de los últimos 20 años. El Etna, situado al sur de Italia, estuvo durante la madrugada del viernes pasado proyectando lava y cenizas al cielo de Sicilia. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, pues las localidades cercanas al volcán tienen un sistema de fosas y zanjas que desvían la lava a zonas sin peligro. Lo que se ha producido en Etna es un grave daño a las plantaciones de cítricos del Valle de Rosarno, en Calabria. La ceniza ha erosionado las frutas que estaban ya maduras y ha retrasado el proceso de maduración de las que aún no lo estaban, lo que causa un gran impacto en la economía de la zona, que depende en gran medida de estas plantaciones. La asociación de agricultores más grande de Italia, Coldiretti, ya ha dirigido una petición al gobierno italiano que esperan que les compense de alguna manera.
Además, un estudio descubre por qué los hombres se orientan mejor que las mujeres.
Hasta ahora era un misterio por qué los hombres se orientan mejor que las mujeres, Rebeca. No sé si es tu caso que te orientan mal.
Sí, mi caso es seguro.
Pues ya, según un estudio de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, se ha descubierto que gran culpa de esto la tienen las hormonas, más concretamente la testosterona. Para averiguar esto, se desarrolló un estudio en 2 fases. La primera consistía en un grupo de hombres y un grupo de mujeres que debían resolver unas pruebas de orientación espacial en un tiempo límite de 30 segundos. Los hombres pudieron resolver un 50% más de tareas que las mujeres al finalizar el tiempo. En la segunda fase del estudio, se dividió el grupo de mujeres en 2. A una les administraron dosis de testosterona, mientras que otra recibieron un placebo. El grupo que recibe testosterona lo hizo mucho mejor en las pruebas espaciales que las del placebo, aunque no llegaron al nivel de los hombres. Los investigadores analizaron también la actividad cerebral de ambos grupos mientras realizaban las pruebas y concluyeron que el uso del hipocampo, más activo en los hombres y en las mujeres que reciben la hormona, es la parte del cerebro más importante en la orientación espacial. Este estudio, aparte de resolver una duda histórica, servirá para investigar futuras terapias con hormonas contra Alzheimer, pues uno de sus primeros síntomas es la desorientación.
Si me ponen a mí a hacer esta prueba en 30 segundos, yo me vengo abajo. El estudio se acaba conmigo. Otra noticia. Barcelona albergará a partir de 2016 uno de los supercomputadores más avanzados del mundo.
El Centro de Supercomputación de Barcelona recibirá el próximo año el Mare Nostrum 4, uno de los supercomputadores más avanzados del mundo. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes una partida de 34 millones de euros para las tareas de adquisición y operación del supercomputador. Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, la compra del Mare Nostrum 4 supone un gran impulso al conocimiento y al desarrollo del I+D+I. Esta inversión se marca en el proyecto europeo PRACE, que pretende establecer en Europa una red de supercomputación para realizar operaciones de cálculo complejo. Algunas de las aplicaciones de la supercomputación son las simulaciones de fluidos, predicción precisa del clima, diseño de más eficientes y cálculos avanzados para su uso en la industria aeroespacial.
Apple lanza una funda para iPhone con una batería que dura 25 horas.
La compañía de la manzana ha sacado a la venta una funda para sus teléfonos móviles iPhone 6 y 6S, que, aparte de proteger el terminal, incorpora una batería externa que aumenta la autonomía hasta 25 horas más. Eso sí, el precio no es nada barato, pues la Smart Battery Case, que es como han llamado el invento, costará en Estados Unidos $99, por lo que aquí en Europa podremos encontrarlo por unos 120 euros. El desorbitado precio, junto al diseño de la funda, que incorpora varios milímetros de grosor al móvil, ha levantado enormes críticas entre los usuarios de Apple. La Smart Battery Case está disponible en color blanco y en color negro, y ya se puede comprar en Estados Unidos. La compañía de la manzana no ha especificado cuándo llegará a Europa ni si la funda estará disponible para otros modelos como el iPhone 6S Plus.
Además, ya está disponible la conexión Wi-Fi gratuita e ilimitada en todos los aeropuertos de España.
Desde esta semana, está disponible la conexión Wi-Fi gratuita e ilimitada en los 46 aeropuertos gestionados por AENA. Hasta hace poco, la conexión Wi-Fi gratuita estaba limitada a 30 minutos por pasajero. Pero en octubre de este año, la empresa Euron Telecom se hizo con la contrata del Wi-Fi gratuito, durante 2 años más uno prorrogable. El despliegue se hizo progresivamente hasta alcanzar todos los aeropuertos de la red de AENA esta misma semana. Aparte de la conexión gratuita de 1 megabit de velocidad y con publicidad, existe una opción de pago, que alcanza los 10 megabits y no tiene publicidad con un coste de 4,90 euros por 24 horas. También existe un pack familiar que permite conexión de hasta 4 dispositivos por 9 euros y un bono mensual por 15 euros.
Pues es una buena noticia, sobre todo para estas personas que tienen que viajar por negocios y están en el aeropuerto esperando muchas horas y pueden aprovechar y adelantar algo de trabajo.
Así es.
Pues muchas gracias, Julián, por traernos las noticias de tecnología y ciencia más destacadas. Y nos vemos el próximo jueves con más novedades.
Hasta la semana que viene.
Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Albert Rivera por estar en los controles técnicos. Nada más, muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana.